Alichakusu, ante desastres.
Preparándonos ante desastres. Programa radial, producido por el proyecto, fortaleciendo capacidades para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia en las comunidades de Caylloma. Implementado por ADRA y Predes, con financiamiento de USAID.
Muy buenos días, hoy miércoles 21 de agosto del 2019, una sensación de frío menos 1 grado centígrado, una humedad de 48%, vientos de 6 kilómetros por hora. Se espera hoy un cielo casi despejado, aproximadamente eso del mediodía, con una temperatura que va a oscilar entre los 18 a 20 grados centígrados. Muy buenos días a toda la población de Chivay, muy buenos días a toda la población del Valle del Colca. Bienvenidos a su programa Alichakusu, ante desastres, preparándonos ante desastres. Hoy vamos, amigos y amigas, hoy vamos a tratar dos temas importantes. Uno, sobre los planes de contingencia, la importancia de los planes de contingencia. El pasado lunes se desarrolló una reunión de trabajo con los jefes de defensa civil de los diferentes distritos de la provincia de Caylloma, justamente para ver ese tema. Ya tenemos en cabina de radios a nuestra compañera, nuestra colega de trabajo, Rosana Mache, con quien vamos a conversar ampliamente sobre este tema, que nos explique sobre en qué consisten estos planes de contingencia, para qué nos sirve, quiénes tienen que elaborar estos planes, cuánto tiempo tienen para elaborar estos planes, cómo se aplican estos planes y si las autoridades que incumplan en la elaboración de estos planes, si tienen alguna sanción. Incluso hay una ley que puede hasta retirarlos del cargo si incumplen con temas de gestión del riesgo de desastres. También vamos a conversar, comentarles que ayer acompañamos el grupo Alichakusu ante desastres, hemos acompañado a especialistas del INGEMET que han llegado aquí a la ciudad de Chivay. Estamos hablando del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET, que se han desplazado hacia dos puntos de monitoreo del volcán Sabancaya. Los hemos acompañado, hemos estado exactamente como a 3 kilómetros en línea recta del volcán Sabancaya, una sensación impresionante, la emisión de las cenizas es constante, hemos podido escuchar ligeramente dos explosiones. Vamos a detallar este tema, vamos a conversar con uno de los especialistas que justamente ha liderado este grupo, quien nos va a explicar cómo está, en qué condiciones, qué características tiene el volcán Sabancaya. Muy bien, vamos a empezar con el primer tema, que es los planes de contingencia. Antes vamos a darles un preámbulo de cuál es la situación de los sismos aquí en la provincia de Caylloma, ¿no? Existe un sistema de fallas geológicas como las de Huanca, Huambo, Cabanaconde, Pincholo y parte superior de Maca y Yanque, ¿no? Esto tiene una extensión aproximadamente de 35 kilómetros que han producido terremotos superficiales en las décadas recientes, las que han ocasionado daños estructurales severos y pérdidas de vidas. Los terremotos más severos ocurridos entre los años 1990, 1991, 1998, el 2013, y muchos van a recordar el terremoto del 2016, ¿no?, que han ocasionado cuantiosos daños. De acuerdo al historial de sismos que se tiene a través de un estudio preliminar de los peligros en la provincia de Caylloma, este es un dato, digamos, reciente que tenemos, es del 2000 al 2019, solo en la provincia de Caylloma, se han registrado cerca de 196 sismos de regular a fuerte intensidad. De estos, 86 han tenido una profundidad menor a los 20 kilómetros, es decir, son sismos superficiales. El 14 de agosto del 2016 fue el último sismo que ocasionó cuantiosos daños. Este alcanzó una magnitud de 5.3 con profundidad de 8 kilómetros. Nos damos cuenta, ha sido un movimiento sísmico bastante, digamos, superficial. Y su epicentro se ha registrado a 10 kilómetros al suroeste de Chivay. El movimiento telúrico dejó 4 personas fallecidas, 2.341 familias damnificadas y afectadas, aproximadamente 11.705 personas, 383 viviendas colapsadas, 1.195 inhabitables y 727 afectadas. Asimismo, de 26.5 kilómetros de vías afectadas entre carreteras y caminos rurales e infraestructuras públicas y privadas dañadas. Ha habido instituciones educativas, ha habido iglesias. Si nosotros nomás vamos a la aquí a la Plaza de Chivay, aún vemos los daños que ha dejado en la iglesia este movimiento sísmico, este terremoto del 2016. Los distritos más afectados fueron Chivay, Chupampa, Choma, Yanque, Maca, Madrigal y Coporaque. Estos mismos fueron declarados en estado de emergencia. Según los estudios del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET, el Valle del Colca se asienta sobre fallas geológicas. Nos hemos mencionado que más o menos son 35 kilómetros y actividades volcánicas. Es por ello que la actividad sísmica es recurrente y los epicentros son superficiales. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Por lo tanto, tenemos que estar, digamos, organizados en las familias, en los barrios, en el distrito, en la provincia. ¿Y qué más que contar con un plan de contingencia ante sismos? Y frente justamente a este peligro recurrente, el lunes pasado, la Municipalidad Provincial de Cayoma, con apoyo del proyecto Ayllacuzum ante desastres, que implementa PREDES y ADRA Perú, con financiamiento de USAID, realizaron reunión para la formulación del plan de contingencia ante sismos para los 20 distritos de la jurisdicción de la provincia de Cayoma. A la cita de trabajo asistieron los jefes de defensa civil de los distritos de San Antonio de Chuca, Coporaque, Maca, Chupampa, Lari, Yanque, Chivay, Madrigal, Achoma, Cabanaconde, Ciballo y Cayayi, quienes conocieron la normativa y los procedimientos para la formulación de estos planes. Y justamente sobre este tema nos va a hablar ampliamente nuestra colega y compañera de trabajo Roxana Amache Cutipa, quien es especialista de preparativos ante emergencias del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, que conformamos el equipo del proyecto Fortaleciendo capacidades para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia en las comunidades de Cayoma. Resumido, el proyecto es Ayllacuzum ante desastres, preparándonos ante desastres. Roxana, muy buenos días y bienvenida al programa Ayllacuzum ante desastres.
Buenos días.
Roxana, cuéntanos cómo se desarrolló esta primera reunión para la elaboración de este plan de contingencia.
Ajá, a ver, esta primera reunión nos ha servido un tanto para evaluar el ejercicio que se había desarrollado el 31 de mayo. En ese ejercicio se trabajaron dos actividades. Una que es el tema de un simulacro y el tema de trabajar una simulación. Estos dos ejercicios son diferentes, diferenciados, ¿no? Un simulacro nos permite ver cómo es que responde la población si es que se sale a las zonas seguras o qué acciones ellos toman en sus viviendas o en los lugares donde ellos están. Y una simulación nos permite trabajar con dos organizaciones que se tiene a nivel de la gestión de riesgo de desastres, que es la Plataforma de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo, ¿no? Entonces, para aclarar, la Plataforma de Defensa Civil está conformada por todas las instituciones que están dentro de la jurisdicción, y en el Grupo de Trabajo lo integran los funcionarios que trabajan en la municipalidad. Entonces, el resultado de estos dos ejercicios nos ha permitido ver que efectivamente hemos tenido una muy buena participación de las autoridades y funcionarios. Sin embargo, la población todavía ha tenido un porcentaje de participación de un 33.3%, ¿no? A nivel de la provincia de Cayoma, ¿no? Haciendo ya un cotejo de información de todos los informes de los distritos. Además de eso, ¿qué evaluamos antes de esta reunión? Se evaluó los documentos de plan de contingencia ante heladas que ellos elaboraron, ¿no? Porque esos planes ya fueron entregados a la municipalidad provincial y al gobierno regional. Y nos hemos revisado esos planes a detalle y nos hemos dado cuenta que hay todavía algunas deficiencias, algunas cosas que tenemos que ir superando, y lo que nos obliga hacer un trabajo de acompañamiento. O sea, tiene que ser un aumento casi personalizado de los distritos, porque estos planes de contingencia no es un documento que se hace por cumplir, no es un documento que se hace y se tiene encarpetado. Este es un documento que nos que claramente nos debe de definir qué cosas vamos a hacer, y cada uno tiene que tener su responsabilidad clara, o sea, de saber si yo como policía estoy dentro de una jurisdicción, cuáles son mis funciones en situaciones de emergencias o un desastre, ¿no? Igualmente la comisión de regantes, todos tienen sus roles, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. Y no se quiere pues un plan de 100 hojas, 200 hojas. Podemos trabajar con un plan de 20, 30 hojas, pero que tenga lo conciso, ¿no? Lo que necesitamos.
Correcto. ¿Y quiénes son los encargados, si nos podrías de repente explicar un poco, de desarrollar, de formular, de aplicar de este plan de contingencia ante sismos?
Bien, este plan tiene que ser trabajado tanto por la Plataforma de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo. Pero ojo, allí quienes encabezan esta formulación del plan es el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres. Dentro de ello están las oficinas de Defensa Civil. A veces se tiene esa percepción de que un plan debe elaborarlo una persona, ¿no? Que es el jefe de defensa civil y debe cumplirlo y entregarlo. Y eso no es así. Es un trabajo que se hace progresivamente, y es para eso amerita tener reuniones de coordinación, ponerse de acuerdo y ver qué estrategias vamos a implementar, pero en base a un escenario, ¿no? Y un escenario que está trabajando ahora a nivel nacional es, por ejemplo, la ocurrencia, la probabilidad de la ocurrencia de un sismo de 7 grados. Estamos hablando de la magnitud, 7 grados. Y sin embargo, la intensidad, ¿no? Se habla de entre 8 y 9. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿No? Si es que la magnitud es 7. El tema es la profundidad. Mientras más profundo sea un sismo, menos lo va a sentir la población. Pero si es superficial, mientras menos más profundo sea, el sismo se va a sentir. Y lamentablemente en el Valle del Colca tenemos una experiencia muy cercana a la que debemos recordar todos, es el sismo ocurrido en Ichupampa, un sismo de 5.6 grados. O sea que, eso no debería de afectarnos mucho. Sin embargo, la profundidad ha sido muy superficial. Como les decía, las características del sismo al cual nosotros deberíamos de prepararnos es a una intensidad de 8 y 9, ¿no? Entonces, este sismo es de carácter destructivo para nuestra zona. O sea, por tener todas esas vulnerabilidades en viviendas, carreteras, etcétera, es de carácter catastrófico. Entonces, lo que tenemos que hacer todos, o sea, no es que una municipalidad se le ocurrió, al colegio se le ocurrió, a la policía se le ocurrió hacer un plancito para determinada magnitud e intensidad. No, el trabajo que se tiene que realizar es que todos, absolutamente todos, trabajamos planes de contingencia ante un sismo de estas características, todos. Entonces, el trabajo, como bien decíamos, se tiene que hacer de manera coordinada. Entonces, se tiene que conformar un equipo técnico, ¿ya? Donde van a estar integrados tanto las personas que conforman la plataforma y el grupo de trabajo. Pero estas comisiones se conforman según a las necesidades. Por ejemplo, podríamos tener una comisión que va a hacer el tema de salud. Solamente va a haber el tema de salud. Dentro de salud hay varias cosas que hay que trabajar, desde los primeros auxilios, desde la búsqueda y rescate de las personas, el traslado de los heridos, el tema de la atención propia que se da a nivel de los establecimientos de salud. Hay muchas cosas que tenemos que ver dentro de esa comisión. Hay otra comisión, por ejemplo, de infraestructura y medios de vida, ¿no? El tema de vías, quién va a saber hacer responsable de aperturar vías, el tema de si hay afectación a canales, que eso ya va a venir una segunda etapa, sin embargo, hay que abordarlo. hay otros temas de, por ejemplo, la comisión que va a haber el tema de albergues, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Quién se hace cargo de las ollas comunes? Entonces, esas comisiones se van conformando de acuerdo también a la realidad de cada distrito, ¿no? Entonces, en eso ya también se está acompañando. Luego de que nosotros podamos formar estas comisiones, nosotros digo porque todos los distritos tienen que hacerlo, lo que se va a trabajar es el escenario de riesgo, ¿no? Entonces, eso es un insumo importante. Entonces, para eso también el proyecto Ichagusun tiene una consultoría que está elaborando un estudio, no solamente para el tema de sismos, sino también para erupción volcánica y el tema de lluvias intensas. Porque si bien es cierto, las entidades técnico-científicas tienen información del peligro, pero lo que no se analiza mucho es el tema de la vulnerabilidad. Entonces, ahí se quiere aportar, ¿no? Y se está haciendo se está desarrollando este estudio, y también eso va a ser un insumo para la elaboración de los documentos. Sin embargo, también se ha quedado como acuerdo, justo en esta reunión del día 19, que los jefes de defensa civil se han comprometido a trabajar un taller para elaborar el mapa de riesgos comunitario. Lo que se ha realizado, hemos acordado que para el día 27, para el día 27 de agosto, ya todos los distritos nos deben de alcanzar la resolución de la conformación del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres y la resolución de la conformación de la plataforma de defensa civil. Además, ya de la conformación del equipo técnico para la formulación del plan. Entonces, hasta el 27 de agosto, ellos nos envían esa información. Luego, hasta el 29 de agosto, eso es ya por acuerdo que hemos tenido, porque se hacen trabajos paralelos, debemos de tener ya la definición del escenario del riesgo, que significa que los distritos ya deben haber trabajado este mapa de riesgo comunitario. Y el mapa de riesgo comunitario lo van a trabajar invitando a las personas que tienen mayor edad en cada uno de sus de sus zonas, porque ellos mejor que nadie conocen su realidad. Entonces ellos van a dar insumos para que este mapita se desarrolle, ¿no? Que no es complicado, pero sí es importante que se elabore.
Y sabemos que la formulación tiene previsto entre el 2 y 9 de septiembre, ya la formulación de este documento.
Claro, la formulación es entre el 2 al 9, ¿no? Pero para eso hay un compromiso que desde la provincia y el proyecto nosotros podamos ir aportando en este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener reuniones que se dan a nivel de, por ejemplo, Todo Salud. Todos los servicios de salud nos vamos a reunir aquí junto con la red de salud Arequipa-Cayoma para definir claramente los protocolos que se van a establecer para la atención de salud. Igualmente tendremos una reunión con el equipo de primera respuesta, ¿no? Porque si bien es cierto, cada distrito tiene que tener su plan, tiene que indicar claramente qué es lo que van a hacer ellos dentro de las primeras 48 horas. Solos.
Correcto. Si nos podrías explicar un poquito, ¿quiénes integran este grupo, este equipo de primera respuesta?
A nivel de la provincia, el equipo de primera respuesta está conformado por el centro de salud, está E-Salud, está la Policía Nacional, la Policía de Carreteras, está la Policía de Alta Montaña, y en este caso también está el Serenazgo, ¿no? Y a su vez hemos incluido ahí a SEAL y SEDAPAR propiamente, ¿no? Correcto. Porque son instituciones que deben trabajar de manera paralela. Eso es a nivel provincial. A nivel distrital, ¿quién sería su equipo de primera respuesta? Personal del establecimiento de salud, si es que tienen brigadistas, voluntarios, tendría que ser ahí personal netamente que haya tenido alguna capacitación en primeros auxilios, ¿no? Y la policía en el caso de que ellos tengan comisarías. Entonces, vamos a tener esas reuniones aquí a nivel provincial, y también vamos a tener la presencia del ala aérea, ¿ya? Qué bueno. Que ellos nos van a apoyar en la ubicación de los helipuertos, pero a nivel de todos los distritos. Pero eso nosotros lo vamos a impulsar desde la provincia y el proyecto. Entonces, para que un poco aminorar las tareas de los distritos, porque los distritos también sabemos que no solamente un jefe de defensa civil cumple una función, sino varias funciones. Entonces, la idea es que nosotros podamos dar un soporte técnico y que los procedimientos, los protocolos, eso quede muy claro, ¿no? Y que en una situación real, cuando ocurra un desastre, podamos tener un nivel de coordinación, ¿no? Pero que todos sepamos qué línea vamos a seguir y qué acciones vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, no podemos actuar como se pueda, ¿no? En el momento. Eso es lo que estamos haciendo actualmente, o hemos hecho, por ejemplo, en el 2016, sino esto debe obedecer a un trabajo organizado. Pero, ojo, también esta formulación del plan lo que hace es, también forma parte del plan de contingencia del nivel regional, ¿no? Entonces, siempre se enlazan los documentos que se elaboran, no solamente es de la provincia, siempre hay coordinaciones.
Bueno, Rosana, ¿un helipuerto? ¿Por qué un helipuerto? O sea, ¿en qué nos va a ayudar? ¿Cuántos helipuertos se va a tener? ¿O todavía se está programándose esto, se está planificándose esto? Sabemos que el simulacro y lo que se espera que se registre, que es un sismo de gran intensidad, muy destructivo, y muchas de las viviendas no van a resistir, van a caer, etcétera. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar este helipuerto?
A ver, lo que hemos podido observar y ver en el sismo del 16, el 14 de agosto de 2016, es la alta vulnerabilidad que tenemos en vías. O sea, fácilmente en la provincia de Cayoma las vías se obstruyen. Y para solucionar esos temas podría tomarnos 1 o 2 días, hasta 3 días para aperturar vías. Mientras tanto, podemos tener afectaciones en la salud de las personas, ¿no? Y el hecho de tener, en una emergencia o un desastre, la prioridad es el tema de salud, vida y salud. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que se tengan estos helipuertos identificados para que cuando suceda algo, estos helicópteros se puedan movilizar y saber dónde van a aterrizar para que puedan apoyar, ¿no?
Puedan evacuar a los heridos.
Evacuar a los heridos o también traer personal de salud especializado para apoyo a en la zona.
O en todo caso trasladar también ayuda humanitaria, ¿no?
Claro, también es la trasladación.
Oye, Rosana, ¿este plan, digamos, de contingencia de sismo se va a poner en práctica, se va a aplicar en el simulacro del 16 de septiembre?
Efectivamente. Entonces, una vez que formulemos el documento, hay una etapa de aprobación de este plan y la única forma de aprobarlo, de validarlo, es a través de un ejercicio. Entonces, se tenía programado, seguramente muchos de ustedes, de los oyentes, sabían que había un simulacro el día 15 de agosto a nivel nacional, ¿no? Que es lo que se difundió,
¿no?
Sí, un multipeligro. Sin embargo, el gobierno regional ha solicitado que este ejercicio, el gobierno regional de Arequipa ha solicitado al INDECI que en la región de Arequipa este simulacro se postergue para el 16 de septiembre. Entonces, es que así, a nivel regional, se va a desarrollar este ejercicio el 16 de septiembre a las 3 de la tarde. Sin embargo, en esta reunión del día 19 de agosto se ha acordado, junto con los jefes de defensa civil, que el simulacro en la provincia de Cayoma se va a desarrollar el 16 de septiembre, pero a las 19 horas, a las 7 de la noche.
¿Ya? ¿Y por qué se ha elegido en la noche y no en el día?
Porque lo que necesitamos es evaluar la participación de la población. Pero para lograr eso, nosotros necesitamos hacer un trabajo con la población. Entonces, nos hemos puesto metas y también hay un compromiso de los jefes de defensa civil que de verdad eso sí nosotros debemos reconocer, porque eso no se ha impuesto y no se está obligando, sino que en la reunión mismo ellos han asumido...
Sí, un consenso, digamos, de todos ellos.
Definitivamente.
El horario.
Sí, y eso también nos ha sorprendido gratamente. Y lo que se quiere hacer es que las familias implementen su plan familiar, ¿no? Plan familiar a nivel de cada hogar, y que en el simulacro a las 7 de la noche ellos puedan participar, pero también validando su plan, porque todo ejercicio se debe planificar, no es hacer por hacer, no, así no funcionan las cosas. Entonces, si logramos que estas familias puedan implementar un plancito familiar en su casa, y además poder tener una mochila, saco, bolso, liguilla de emergencia, estaríamos dando un paso más, porque tiene que haber esta responsabilidad que debe tener la población también. No es solo las autoridades no van a solucionar todo, ellos tienen que también ser partícipes activos. Entonces, para eso, ¿cómo hacer un plan? Eso también lo vamos a trabajar a nivel de instituciones educativas y a nivel de los distritos, ¿no?
Muy bien, Rosana. Tenemos, digamos, bastante información que compartir. Nosotros, a lo largo de estas semanas, antes de llegar al simulacro del 16 de septiembre, también vamos a tenerte aquí en el programa Añi Chacuzú Antidesastre, como parte tú del equipo de este proyecto, para que nos vayas, digamos, ampliando o detallando la información de cómo van los avances en la formulación de estos planes. Y vamos a hacer una cobertura también de cómo se ha desarrollado o cómo se va a desarrollar este simulacro. Finalmente, Roxana, una invitación a los, una invocación de repente a los jefes de defensa civil para que aceleren con su trabajo, con este cronograma, con este rol, y también un poco invocar a las autoridades a que se sumen, porque tú bien has indicado de que este plan lo desarrollan tanto el grupo de trabajo para la gestión de riesgo de desastres de cada municipalidad como la plataforma de defensa civil, y la población tendría que sumarse en digamos la participación de este ejercicio.
Sí, el llamado es a los señores alcaldes. Es un gran reto que se está asumiendo para la elaboración de este documento. Entonces, yo creo que sí solicitaríamos a los alcaldes que se le dé un tanto de disponibilidad, porque este trabajo no es tampoco fácil, sí va a meritar de tiempo. Entonces, que se puedan ellos, por lo menos hasta el 16 de septiembre, tener un tiempo casi exclusivo para este tema, sería ideal, ¿no? Sí, ahí sí nos estarían dando un buen soporte. Y el otro tema, como bien decías, es que todas las entidades, todas las instituciones, estamos obligados a poder estar presentes en estas reuniones, porque sabemos que todos somos afectados finalmente cuando ocurre un sismo, ¿no? Entonces estamos obligados, porque este documento no va a ser un documento más, nos va a ayudar a poder resolver cosas en un momento dado. Entonces hacemos la cordial invitación a todos y también a la población en general, a que puedan estar atentos a las convocatorias que hagan sus distritos, ¿no? Porque ellos van a convocarlos a reuniones para hablar de este tema de plan familiar, cómo elaborarlo, y también ahí va a sumarse educación, ¿no? Entonces, a través de sus niños vamos a llegar también a sus hogares. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer.
Bueno, Rosana, muchísimas gracias. Arduo y amplio el trabajo que se tiene en estas siguientes semanas para lograr, pues, que se cuente con este documento importante, que es un plan de contingencia ante sismos, y que la población pueda reaccionar, pueda participar. Ustedes han escuchado al inicio del programa, estamos en una zona, digamos, de riesgo, donde se registran varios movimientos sísmicos. Solo del 2000 al 2019 se han registrado 196 sismos de regular a fuerte intensidad, y de estos 86 han tenido una profundidad menor a los 20 kilómetros, es decir, que son sismos superficiales, y que cuando los movimientos sísmicos son superficiales se siente más y la afectación es mucho mayor. Muy bien, Rosana, muchísimas gracias por tu participación.
Gracias.
Muy bien, amigos, nosotros retornamos después de las siguientes recomendaciones para conversar con los especialistas del INGEVED y nos puedan detallar un poco sobre las acciones desarrolladas ayer y las programadas para los siguientes días.
Atención, población de Arequipa, como todos saben, mañana se producirá un gran terremoto muy destructivo.
¡Que venga nomás el terremoto! ¡Ya saqué de mi casa las cosas de valor!
¡Hoy mi
mismo nos iremos de viaje mis hijos y yo hasta que pase el terremoto.
Señor, señora, es imposible saber cuándo se producirá un terremoto. Por ello, debemos estar siempre preparados.
Si se produce un sismo, debemos mantener la calma. Recoja su mochila de emergencia y salga de su vivienda sin correr ni gritar, tomando en cuenta las rutas de evacuación previamente identificadas. Por un país sin riesgo de desastres,
ponte la camiseta para lograr este cambio.
6 de la mañana con 34 minutos. Como habíamos indicado al inicio del programa, ayer un equipo del proyecto Aye Chacuzun ante desastres pudimos acompañar a los especialistas, a un equipo multidisciplinario del INGEMET, es decir, del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, con quien hemos podido, digamos, llegar a exactamente como a 3 kilómetros en línea recta del volcán Sabancaya. Estábamos muy próximos, hemos podido ver de cerca las emisiones de las cenizas y algunas explosiones que casi no son perceptibles en cuanto a escucharlos. Las detonaciones no se escuchan como lo que ha pasado o lo que pasa en otros, digamos, volcanes, en otras erupciones, como el del Tungurahua en Ecuador, donde justamente nos comentaba uno de estos especialistas, el que lideraba el equipo, nos indicaba que él ha estado en la última erupción del Tungurahua, que fue en el 2016, donde ahí sí, digamos, este proceso eruptivo sí emite, digamos, erupciones, explosiones que tienen un sonido bastante fuerte, como una explosión, como una detonación, como una, digamos, una bombarda que está muy cerca a ti. Así es como se escuchaba. Pero nosotros ayer hemos estado justamente acompañando a este equipo y no se escucha, es, digamos, inaudible estas explosiones, ¿no? Pero sí se ve, digamos, una gran bocanada, una gran pluma de ceniza que se eleva a 2 kilómetros, 3 kilómetros y posteriormente se va disipándose de acuerdo a la fuerza y la velocidad de el viento. Nosotros hemos podido llegar a 2 puntos de monitoreo que tiene el INGEMET, uno que está a 4.5 kilómetros en la zona denominada Casa de Pájaros, que está casi frente a el Nevado del Ampato, y el segundo punto de monitoreo que ellos manejan es la zona de el SAP 75, que lo denominan ellos, está justamente a 3 kilómetros en línea recta del volcán Sabancaya. Ya tenemos en línea al vulcanólogo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET, a Pablo Macías Álvarez. Pablo, muy buenos días y bienvenido al programa Aye Chacuzun ante desastres.
Buenos días, un saludo a todos. Estoy acá disponible para todas las preguntas que tengan al respecto del volcán Sabancaya.
Pablo, si por favor te pediríamos si te podrías pegar un poquito más al teléfono para que toda la población del Valle del Colca te pueda escuchar y pueda, digamos, saber cuál es la situación actual del volcán Sabancaya en estos momentos.
Miren, les voy a hacer una recopilación. El volcán Sabancaya inició un proceso preeruptivo en el año 2013 que terminó desencadenando una erupción para el año 2016, desde noviembre. Y esta erupción empezó con explosiones, emisión de cenizas, emisión de bombas, y todo este material que salía afectó a toda la zona alrededor. Ha habido cierta cantidad de explosiones por día, y actualmente se mantiene esta actividad. Son alrededor de 30 explosiones por día. Son moderadas explosiones, no son muy fuertes, pero emiten gran cantidad de ceniza. Y esta ceniza, puede, según la dirección del viento, puede afectar a algunos poblados, que es el Valle del Colca o en la zona sur, Paraguambo, por ejemplo.
Pablo, tú justamente ayer nos indicabas que cerca de 20.000 personas serían las afectadas justamente por la emisión de las cenizas y en algunas zonas por los lajares, es decir, como nosotros lo conocemos, la entrada de los huaicos, pero en este caso es por la acumulación de las cenizas.
Sí, el mayor efecto que tiene ese volcán es la emisión de ceniza, y alrededor, por esa parte cercana, digamos, en el radio de 30 kilómetros, hay alrededor de 20.000 personas. Estas personas son las que se ven directamente afectadas, sobre todo por la caída de la ceniza, Como les mencioné, esto es dependiendo de la dirección del viento, pero esta ceniza además se acumula alrededor del volcán y cuando hay lluvia, la arrastra esta ceniza y baja por las quebradas en forma de lajares o huaicos, digamos, de material volcánico.
Muy bien. Pablo, ¿cuál es el instrumental que tiene el INGEMET para monitorear el volcán Sabancaya?
Contamos con material tipo de última generación para medir gases, para medir deformación volcánica, ver los movimientos en el interior del volcán. Además, contamos con diferentes tipos de cámaras que miran así imágenes, y además no solo imágenes, digamos, de qué es lo que ocurre, además vemos temperatura y otros parámetros con las cámaras.
Pablo, y digamos, este trabajo de monitoreo ustedes lo desarrollan constantemente, y sabemos que tienen dos cámaras que están monitoreando en tiempo real cuál es, digamos, el proceso, el comportamiento del volcán, y ustedes van periódicamente hacia estos dos puntos. Sabemos que son tres las zonas de monitoreo que ustedes tienen, pero digamos, gratamente ayer nosotros pudimos llegar hacia estos dos puntos que decimos que la zona de Casa de Pájaros y SAP-75. Entonces, ¿cuál es el trabajo de monitoreo que ustedes desarrollan al Sabancaya?
Bueno, los equipos los tenemos desplegados alrededor del volcán. Adicionalmente, damos mantenimiento a las estaciones y vamos a hacer campañas para hacer medidas y además tomar muestras también de agua y otros parámetros que medimos, ¿no? Y estamos normalmente saliendo una vez al mes y en un lapso realmente de unos 15 días, que dependiendo del trabajo que tengamos, lo vamos distribuyendo entre el Sabancaya y a veces el Ubina, otro volcán.
Esta información que ustedes recaban, ¿ustedes la transmiten a las autoridades, es decir, a las plataformas de defensa civil, a los grupos de trabajo? ¿Y cómo es que esta misma información llega a la población?
La información que nosotros recabamos está disponible en la página web en tiempo real. Ustedes pueden entrar a la página de ingemet.gob.pe, busca el Observatorio Vulcanológico, y ahí está la información, se ven las imágenes de la cámara, los registros, y toda esa información se ve en tiempo real. Adicionalmente, hacemos reportes y esta información se está enviando a tanto a las autoridades de defensa civil, el Centro Regional de Emergencias y los Centros Regionales de Emergencia.
Muy bien, licenciado Pablo Macías Álvarez, bueno, felicitar al INGEMET por este trabajo, digamos, que vienen desarrollando. Nosotros lo hemos vivido ayer en carne propia junto con mi compañera Karin Cancha Sugno, que los hemos acompañado, el proyecto ha acompañado a estos especialistas, y hemos visto, digamos, lo esforzado que es desplazarse varios kilómetros para llegar a estos puntos de monitoreo y poder cumplir un trabajo realmente importante para que la población y las autoridades sepan cómo se está comportándose el volcán Sabancaya y qué es lo que tendría que hacer en medidas de preparación y respuesta. Finalmente, ¿alguna recomendación a las autoridades y la población frente a al proceso eruptivo del volcán Sabancaya y qué es lo que principalmente tendrían que hacer para no ser afectados?
Lo primero es estar informados, saber que estamos viviendo aquí en la zona cerca de un volcán activo que se encuentra en erupción, y estar un poco más informado de qué es lo que les puede afectar, cuáles son las zonas peligrosas. Para eso hay un mapa de peligros que también está disponible en la página web, identificar la zona donde uno vive y ver cuáles son los peligros a los que puede estar afectados, y estar atento a los comunicados sobre la actividad volcánica. Básicamente es eso, y hay que saber convivir con el volcán.
Muy bien, licenciado Pablo Macías. Más adelante, en otros programas, vamos a conversar, vamos a ampliar los temas, porque nosotros sabemos que tienen ustedes cenizómetros, son equipos que miden, digamos, la cantidad de ceniza que va cayendo en diferentes puntos de digamos, el perímetro del volcán. Nos van a explicar, digamos, ya en otra emisión, en otra entrevista, cómo están desarrollando ese trabajo y si las cenizas, digamos, tienen algún beneficio o no para el tema de la agricultura. Bueno, licenciado Pablo Macías Álvarez, muchas gracias por su tiempo y, bueno, deseamos lo mejor. En estos días sabemos que van a estar hasta el día viernes desarrollando el trabajo de monitoreo y mantenimiento de sus equipos en las diferentes estaciones que tienen al borde del volcán Sabancaya.
Sí, Sí, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder comunicar esta información a la gente que está aquí alrededor del volcán de Bancaya.
Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy bien, fue la participación del vulcanólogo Pablo Macías Álvarez del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMET. Amigo, nosotros regresamos después de las siguientes recomendaciones con más de su programa Aguichacuzu ante desastres.
No hay nadie en la calle. Dejaré mi basura en la esquina. No creo que se den cuenta. Total, nadie dice nada. Creo que se den cuenta. Total, nadie dice nada. Ay, vecina, ya estoy cansada de estar botando basura ajena. No sé quién siempre la deja en la esquina de mi casa.
¿Así, vecina? Ay, pero yo sí guardo mi basura hasta que llegue el carro basurero.
Mamá, mamá, pero si tú siempre sacas la basura por la noche y lo dejas en la esquina.
Para evitar pasar malos momentos, mejor ten paciencia. Guarda tu basura hasta que llegue el carro recolector.
El frío descenderá aún más, por lo que la población tendrá que prepararse.
Las cenizas del volcán Sabancaya se aproximarán hacia las localidades más cercanas.
Alerta temprana.
Seis de la mañana con 47 minutos, ingresamos esta nuestra secuencia de alerta temprana. Ya está en comunicación con nosotros el coordinador del Centro Vulcanológico Nacional, CEMVUL, del Instituto Geofísico del Perú, el ingeniero José del Carpio Calienes. Ingeniero José del Carpio, muy buenos días y bienvenido al programa Aguichacuzu ante desastres.
Muy buenos días y gracias por la comunicación. Buenos días también a todos los oyentes.
Ingeniero, ¿podría indicarnos cuál es el comportamiento de esta semana del volcán Sabancaya?
Sí, entre el 12 al 18 de agosto estamos registrando 1989 sismos. La mayoría de estos están asociados a movimientos de fluidos magmáticos. Además, en los últimos días estamos registrando un promedio de 25 explosiones diarias con consecuentes emisiones de cenizas que han sido dispersadas durante la semana anterior en direcciones sur, suroeste, sureste del volcán principalmente. Estamos detectando también la presencia de un cuerpo de lava en la superficie del cráter, como es común en el volcán Sabancaya. Además, por sistemas satelitales, hemos logrado identificar que este cuerpo de lava ha incrementado su diámetro hasta 300 metros en la superficie del cráter del volcán. Eso es sobre todo lo que se ha observado en la actividad eruptiva de este volcán, que inició en noviembre del 2016.
Ingeniero, y nos hablaban que se está produciendo un enjambre de sismos en el Sabancaya. ¿Qué consiste estos y por qué se presentan?
Bien, en la última semana hemos registrado hasta 5 enjambres sísmicos. Los enjambres sísmicos son grupos de sismos que se generan en un tiempo corto, estamos hablando de horas, en una misma zona, y que no presentan magnitudes importantes o sobresalientes. Estas han sido registradas, localizadas a 13 kilómetros al este del volcán Sabancaya, en la zona de Patapampa. Ayer hemos vuelto a registrar un nuevo enjambre, sería el sexto, y esto podría estar ocasionado por nuevos aportes de magma en el volcán, que por presiones al ascender a la superficie hacen que las fallas se activen en la zona del volcán Sabancaya. Es conocido de que la zona de Colca, volcán Sabancaya, Hualcahualca y Ambato existe un sistema de fallas activas, y ante esfuerzos externos, como es el ascenso de magma, se activan nuevamente produciendo estos agrupamientos de sismos.
Muy bien, ingeniero. Entonces, ¿es normal que se dé, digamos, este tipo de enjambres sísmicos que muchas veces son imperceptibles por la población?
Sí, algunas veces los sismos producidos pueden alcanzar magnitudes sobre los 3 grados y los cuales llegan a ser percibidos por las poblaciones cercanas. En casos como en Ixupampa, por ejemplo, alcanzaron magnitudes de más de 5. En Cabanaconde, por ejemplo, en el 2013 también hubo un sismo muy importante que afectó a las poblaciones de esta zona. Entonces, sí es posible que se genere sismicidad que pueda afectar a las poblaciones cercanas.
Muy bien, ingeniero José del Carpio Calientes, muchísimas gracias por su reporte a través de esa secuencia alerta temprana. Finalmente, ¿alguna recomendación para las autoridades, para la población?
Sí, las recomendaciones principales son de que se mantenga el nivel de alerta naranja en el volcán. La población no puede acercarse en un radio de 12 kilómetros del cráter. Siempre deben llevar a la mano sus mascarillas y lentes para evitar el contacto con las cenizas. Y estar atento a los comunicados y reportes que emite el Instituto Geofísico del Perú semanalmente.
Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero José del Carpio Calientes, coordinador del Centro Vulcanológico Nacional CEMVUL del Instituto Geofísico del Perú.
Gracias, buenos días.
Amigos, nosotros retornamos ya con la última secuencia de nuestro programa Ayachacuzú ante desastres después de las siguientes recomendaciones.
Lluvias torrenciales,
heladas,
terremotos,
desastres
naturales.
No, aquí ya no nos van a meter el cuento. Los desastres no son naturales.
Claro, nos hemos acostumbrado a echarle la culpa a la naturaleza de todo esto.
Pero si somos nosotros los que construimos nuestra casa sobre un deslizamiento o cerca al cauce de los ríos, lógicamente que en época de lluvias va a haber un desastre, pero causado por nosotros.
Ya dejemos de echarle la culpa a la naturaleza. Los desastres no son naturales. Los causa el hombre.
Los fenómenos naturales son los que modelan la geografía de nuestro planeta.
Y son los responsables de los paisajes y la propia vida. Es hora de aprender a vivir con ellos. Por un país sin riesgo de desastres,
¡ponte la camiseta!
Para lograr este cambio.
Reportando desde Huanca.
Informando desde Lari.
Reportamos desde Coporaje.
Integrándonos.
Seis de la mañana con 53 minutos. Ya entramos a nuestra secuencia Integrándonos. Ya está en línea la encargada de Defensa Civil del Distrito de Lari, Milagros Anco Mamani, quien nos va a reportar sobre las últimas acciones que vienen desarrollando en este distrito. Milagros, muy buenos días y bienvenida al programa Ayachacuzú ante desastres.
Muy buenos días a la provincia de Cayambe, muy buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por invitarme a este encuentro, ¿no? Nosotros las acciones que estamos realizando aquí junto con el alcalde no son muchas, pero son mucho relevantes, ¿no?, a nuestro distrito.
Ya, Milagros, ustedes nos indicaban que vienen desarrollando una serie de acciones de sensibilización a la población frente a los diferentes peligros propios de la zona.
Sí, es una de las acciones que nosotros siempre realizamos aquí, es nuestro autoparlante que tenemos en nuestro distrito. Eso es más oído, ¿no?, por todo nuestro distrito, ya que las señales de comunicación de radio ingresan generalmente, ¿no?
Muy bien. Y también nos indicaba, Milagros, que ustedes ya han iniciado el trabajo de la formulación de su plan de contingencia ante sismos que se va a poner en práctica el próximo 16 de septiembre en un simulacro. Explícanos un poco sobre esto, por favor.
Sí, nosotros ya hemos presentado nuestro plan sobre plan de contingencia sobre lluvias y después nuestro plan de contingencia sobre heladas. Y ahora estamos haciendo la formulación del plan de contingencia sobre sismos, que es muy importante para toda la provincia y para nuestro distrito también, ¿no? Específicamente, ¿no? Lo estamos haciendo, lo vamos a elaborar juntamente con la plataforma de nuestro distrito y el grupo de trabajo.
Muy bien, Milagros. Muchas gracias por esta información. Nosotros, como parte de esta secuencia Integrándonos, vamos a recibir los reportes, la información de los diferentes distritos de la provincia para saber qué es lo que viene desarrollando en temas de gestión del riesgo de desastres. Nuevamente, gracias, Milagros Anco Mamani, encargada de la Oficina de Defensa Civil del Distrito Lari, por este reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias.
Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Ayi Chacuzun Ante Desastres. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 6 de la mañana. Muy buenos días y que tengan un excelente y provechoso día.
Ayi Chacuzun Ante Desastres.
Preparándonos ante desastres.
Cailoma reduce sus riesgos de desastres porque de los desastres del pasado estamos aprendiendo.